Tendencias, momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, hoy jueves 9 de febrero de 2006. El tema de hoy es el siguiente, el declive de la hegemonía norteamericana. Y para ello contamos con dos especialistas en el tema y ellos son Roberto Castañeda Rodríguez Cabo. Buenos días, Roberto, bienvenido.
Muy buenos días, Eva.
Y el maestro Hugo Enrique Carmona Islas. Buenos días,
buenos días, maestro.
Para nuestros radioescuchas que se comuniquen a los teléfonos en el estudio 5536-8989 con cuatro líneas, si así lo solicitan obtendrán una publicación del Instituto de Investigaciones Económicas. Asimismo, los invitamos a comunicarse desde el interior de la República al teléfono LADA sin costo 01800-505-2688. La dirección de correo de nuestro programa de correo electrónico es momentoeconomico@servidor.unam.mx. Ustedes, muchos de ustedes conocen a Roberto Castañeda, pero para quienes no nos han escuchado antes, Roberto Castañeda es licenciado en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM y es miembro de la Unidad de Investigación de Economía Mundial del Instituto de Investigaciones Económicas. Él ha realizado varios proyectos de investigación y los trabajos son variados también. Actualmente tiene, lo más reciente siento yo, cambios en la organización de la industria eléctrica francesa y sus consecuencias en los compromisos sociales, y bibliografía comentada del pensamiento radical en el siglo XX. Asimismo, es profesor tanto de la Facultad de Ingeniería, ¿no es cierto? Bueno, más bien de la Facultad de Economía en un tiempo. Creo que está equivocado la obra.
La persona es otra. Están hablando de la chaparrita.
¿Quién trabaja esto
de la industria eléctrica? Eso es Leti Campos.
Leticia Campos.
Eso es Leti
Campos. Sí. Elegio, tú has escrito básicamente geometría de la acumulación, ¿no es cierto? Bien. Perdón por la falla. El profesor Hugo Carmona Islas es licenciado en Economía de la Facultad de Economía, maestro en Ciencias con especialidad en Economía de Agrícola del Colegio de Posgraduados de Chapingo. Hizo estudios de posgrado en la George Washington University. Es participante en el Seminario de Globalización del Instituto de Investigaciones Económicas, al frente del cual está Roberto Castañeda. Y es coordinador del Seminario Taller Extracurricular de Globalización y Geopolítica del Petróleo, del Gas y del Agua en la Facultad de Economía. Bien, todos ustedes que nos escuchan y particularmente las personas que me acompañan en la mesa, saben bien que Estados Unidos en este asunto de la hegemonía, y cuando hablo de hegemonía actual, pues casi todo el mundo piensa en Estados Unidos inmediatamente. Cierto que este ha sido un país que en cuanto a desarrollo tecnológico moderno ha tenido un gran peso. Sin embargo, también esta ventaja tecnológica parece estar, no diría tanto perdiendo, sino compartiendo, con otros países, por ejemplo, los países asiáticos, cuyos gobiernos mejoran la calidad de su ciencia día a día y, bueno, una cosa importante, que garantizan la explotación de futuras innovaciones. ¿Cuál sería la opinión de ustedes en cuanto a que exista realmente una desventaja ya para Estados Unidos o una forma de compartir esta hegemonía en cuanto a tecnología? Roberto.
Sí. Mira, hace unos días, comentando el informe económico del presidente de Estados Unidos que se presenta el primer día de febrero, apareció un reportaje que daba una idea del nivel cultural de la población norteamericana, que era por lo menos muy muy sorprendente. Decía el informe este que el 13% de la población norteamericana sabe qué es una molécula, que la mitad de la población norteamericana supone que el sol le da vuelta a la tierra cada 24 horas y que la calificación en matemáticas de los estudiantes norteamericanos anda muy por debajo de la media internacional. Bueno, señalaba algunas otras muestras de el nivel cultural de ese país, pero digámoslo de una manera más general, hay un conflicto entre la visión religiosa y la visión científica del mundo. Si el mundo es la voluntad de Dios, las leyes científicas sobran. Pero si el mundo es una entidad susceptible de interpretación científica, esto es, mediante leyes cuya expresión son ecuaciones, cuya forma de manejo es el dominio de las matemáticas, entonces hay un conflicto entre las formas de concebir las cosas que no tienen en Asia. En Asia tiene una cultura religiosa que supone un cierto ateísmo, una cierta visión del mundo no sometida a la voluntad divina, lo cual les permite acercarse con mucha facilidad a los números, a las matemáticas, a las ecuaciones, y por lo tanto a la ciencia, y por lo tanto a la tecnología. Entonces hay una cierta contradicción entre esto que se le llama desarrollo científico y tecnológico y lo otro que se llama idea. Buena parte de lo que se llamó de resultado de la emigración de científicos europeos, claro, durante los años 30 y 20 a Norteamérica, que impulsaron este desarrollo, pero ese no es autóctono.
Pero tecnológico moderno, ajá, actual, pues. Sí. Muy bien se sabe de dónde viene el desarrollo. Realmente más es de Europa.
No hay desarrollo autóctono porque la ciencia en los Estados Unidos de Norteamérica conllevan un choque con la visión dominante. La visión dominante es teológica, teocrática. Y esto es un conflicto para el conocimiento de la verdad. El conocimiento de la verdad es un fundamento filosófico para acercarse a la ciencia. Entonces, si la verdad se conoce por revelación y no por investigación ni por experimentación, entonces lo que tenemos es un ego epistémico que impide acercarse a la ciencia, y esto es lo genérico en la población norteamericana. Es decir, la población supone cosas verdaderamente grotescas, como que el sol le da vueltas a la tierra. Eso, en el siglo XXI, pues es sencillamente de
la ignorancia más
es la ignorancia más pantanosa, pero no poder decir qué es una molécula, es decir, que el 13% de la población sepa qué es eso, indica que los demás viven en babia,
en otra dimensión
del conocimiento. Bueno, esto es muy notorio frente a la India, que tiene una tradición antiquísima de conocimiento matemático, frente a China, que tiene un conocimiento científico en todas las áreas, como resulta de una revolución cultural hace 40 años, en Japón, que tienen una ciencia altísima y elevadísima en muchos terrenos, y que no tienen los bloqueos epistémicos que conlleva el fundamentalismo cristiano, del cual se ha padecido en todos los países de América Latina, y es en muy buena medida la explicación del subdesarrollo, para no ir lejos.
Claro. Sin embargo, de, digamos, la posesión incluso de esos cerebros asiáticos y de todas partes del mundo que hoy tiene Estados Unidos, le permite decir que la ciencia o el avance científico-tecnológico lo tiene por arriba Estados Unidos de, bueno, muchos otros países. Pero, vamos, en este caso, en la actualidad se sabe bien que Asia o los países asiáticos, entre ellos, bueno, desde luego Japón, todos los demás, más China, están ahora también poniendo en la balanza el poder científico de que son capaces y que también quieren que se conozca, porque esto, bueno, se sabe y se conoce a través de los productos que se obtienen por ese desarrollo. Entonces, vemos que la hegemonía que se tuvo durante un tiempo, mientras Asia no habló, no dijo nada, estaban inmersos en otros, en otras problemáticas de tipo guerras o problemas bélicos y de otro, de otra índole.
Colonialismo.
No estaban, digamos, ni con interés de ponerse por delante, ni daban a conocer qué desarrollo estaban teniendo al interior de sus países. Hoy estoy hablando de manera contemporánea, qué pasa con el peso que tiene desde el punto de vista de desarrollo técnico-científico Estados Unidos frente a los demás.
Hay un conflicto, te digo, se está rezagando porque en sus primarias rezan. Si tú rezas, las matemáticas ya no te entran. Bueno, eso sí de sencillo.
Sí.
La conexión con lo irracional es la negación de lo racional. Y al revés, si tú matematizas, tarde o temprano dejas de rezar.
Así es. Bien, Hugo.
Hay algunos otros puntos de vista que serían interesantes, complementarios, por supuesto. Y efectivamente, Estados Unidos es una potencia militar indiscutible. Tiene un presupuesto equivalente al resto de las potencias, pero hay una cuestión interesante. Ese predominio militar no ha sido capaz de incorporarlo a la economía. Europa es sumamente competitiva, compite con Estados Unidos. Esa tecnología no está incorporada en la producción, tampoco compite fácilmente con Asia, ni tampoco con Japón. Realmente hay una pugna por un predominio económico. Entonces, sí, efectivamente tiene un gran predominio militar, pero hasta ahora ha sido incapaz de incorporar ese predominio a la economía.
Eso es muy claro. Bien, vamos a un puente musical e informativo y volvemos. Sí, este sería el...
Presentamos Premio Anual de Investigación Económica Maestro Jesús Silva Herzog 2006.
El Instituto de Investigaciones Económicas convoca a sus investigadores y estudiosos nacionales y extranjeros residentes en el país o ajenos al instituto.
Los interesados pueden consultar las bases del concurso en la convocatoria publicada en la página electrónica http://www.iisc.unam.mx. El teléfono en cabina 55 36 89 89.
Bien, señores, es importante hacer hincapié en cuál ha sido este impacto de lo que estabas precisamente mencionando, Roberto, en cuanto a la tecnología y cómo ha sido, por lo menos durante el siglo XX y lo que va del XXI, la industria, particularmente la industria que deriva del hierro y el acero, que es la industria automotriz. Por ejemplo, en este terreno, que eran pues realmente cabeza en el mundo, uh-huh. ¿Qué ha sucedido con ello?
Bueno, digamos que en los últimos 15 años, la fracción de las ventas en el mercado norteamericano que le corresponde a las automotrices norteamericanas se reduce. Para la Ford, para la General Motors y para la Chrysler Daimler Benz. Y en cambio aumenta para Toyota, para Honda, para Nissan, para Volkswagen, para BMW, para Porsche, para todas las automotrices europeas y asiáticas. Entonces, este no es solo un problema de diseño ni de ingeniería, sino es además un problema de saber hacer las cosas, que implica no dejar detalles sin abordar. El obrero y el técnico asiático y europeo son 25 veces más minuciosos que el norteamericano. El norteamericano, si quedó, quedó y punto. El alemán le da 20 checadas a cada partícula del automóvil antes de llevarlo a producción en serie. Entonces, hay un mito sobre la cultura norteamericana, en buena medida derivada del otro mito, la fábrica de mitos que es Hollywood, que nos ha inducido a todos a suponer una sociedad irreal. En realidad son palurdos e ignorantes y mal hechos, y ahí se va. Entonces el tipo de obrero norteamericano es el que ha propiciado esta inmigración del capital en búsqueda de mano de obra más responsable y más calificada. Había una anécdota famosa entre la población norteamericana que era el auto del lunes. Cuando alguien compraba un auto del lunes, o sea, un auto fabricado en lunes, el día que el obrero llega crudo a trabajar, estaba seguro de que ese auto no servía. y como el lunes es uno de cada 5 días de la semana, entonces había un 20% de la producción automotriz inservible. Entonces, esta es la expresión del tipo de seres humanos que produce cada sociedad.
Sí.
Y la producción no la hacen las máquinas, la hacen las máquinas con seres humanos, y en primer lugar, mediante seres humanos. Entonces, la calidad humana se expresa en la calidad automotriz y en la reducción del mercado. Y esto conlleva después la agresión militar, porque no checaron las cosas por la vía civil y ahora las vamos a resolver por vía incivil.
Bueno, entonces podríamos decir que este poder militar, porque este es el que ha crecido y como decía Hugo Carmona, realmente está desconectado del sector productivo, ha estado desconectado del sector productivo, es de todos modos su soporte, podríamos decir el soporte principal de la hegemonía, porque estamos hablando de declive de la hegemonía. Bueno, si este es el soporte más importante de la hegemonía norteamericana y hoy las fuerzas militares tanto de la Unión Europea como de otras partes, pero particularmente de la Unión Europea, están creciendo, creciendo en número y por supuesto en calidad, ¿dónde queda la hegemonía nuevamente de los Estados Unidos, Hugo?
Bueno, este declive de la hegemonía de Estados Unidos, bueno, es un tema delicado,
sí.
Es nuevo, y bueno, habría que expresar una serie de elementos para entender el fenómeno. Realmente estamos hablando de un fenómeno. Se podrían decir varias cosas. En primer lugar, estamos hablando de fuerzas colosales. Estamos hablando de transnacionales. Una sola transnacional puede tener el presupuesto de toda América Latina junta y, sí, y todavía le queda mucho más. Estamos hablando de General Motors, de IBM, y bueno, dentro de este contexto, bueno, pues México es un país pequeño. En términos de población, de poder económico, no quiero decir humanamente, pero sí económicamente. Y bueno, para mucha gente este fenómeno lo ve como algo nuevo. Si pensamos en que Estados Unidos sale victorioso de la Segunda Guerra Mundial y controla aproximadamente el 50% del comercio mundial, pero es decir, habría que hacer una muy apretada síntesis. Van desarrollándose otros países, Europa crece, es un fenómeno hasta cierto punto natural, en Japón y recientemente Asia, y bueno, si antes controlaba Estados Unidos el 50% del comercio mundial, bueno, resulta que ahora controla alrededor del 23%. Por supuesto que su hegemonía, pues en forma natural,
en declive.
Está en declive, pero hay mucho más cosas. Probablemente, después de la Segunda Guerra Mundial, tuvo que compartir Estados Unidos el control del mundo con la URSS. Entonces la URSS controlaba como el 33%, la tercera parte. Entonces tampoco era tan hegemónico. Cuando se deshace la URSS, cuando cae la URSS, probablemente es cuando Estados Unidos haya tenido mayor grado de hegemonía. Pero, pues no duró mucho, porque hacia 1998 hay un fuerte problema en las bolsas de Estados Unidos, y hacia el 2004 ya queda muy claro que Estados Unidos sorprendentemente, con todo su poderío militar, no puede con un pobre país de 27 millones de personas que casi pelean con piedras y no puede ganar. Bueno, es un fenómeno y eso hay que analizarlo.
Claro.
Hay algunas otras cuestiones sobre esto. Se podría decir muchísimo, pero bueno, toda esta situación de declive se da en un contexto de crisis económica. Entonces se van reduciendo los mercados. Otro elemento es que dentro de este declive, bueno, y dentro de una crisis económica, donde no hay mucho excedente, bueno, donde el excedente económico es sumamente importante, bueno, hay una gran lucha por los hidrocarburos, petróleo, gas, fundamentalmente. Además, dentro de un contexto de políticas neoliberales, entonces allí resulta que nos aplican políticas que nos han empobrecido brutalmente, pero brutalmente.
Sí.
¿Cuál sector rural, por favor, la gente emigra a Estados Unidos, y allá los rechazan y los matan?
Uh-huh.
Esto es delicadísimo porque podemos pensar en Sudamérica que llegan a tratar libre comercio, se han de horrorizar de ver la pobreza que hay en México, que no se ve cuándo se va a detener con estas políticas.
Okay.
Y entonces, por último, podríamos decir que dentro de este contexto surgen movimientos alternativos, sobre todo en América Latina. Bueno, pues ya estas políticas neoliberales nadie las quiere, está en crisis el modelo. Entonces surgen movimientos nacionales, como podría ser el caso de Venezuela, Brasil, pero también movimientos populares, como los Sin Tierra en Brasil, como en Bolivia, donde los indígenas toman el poder, la primera revolución social del siglo XXI. Y Evo Morales, un indígena que obedece a los indígenas, es presidente. Y bueno, México entonces ahora resulta que es un sándwich. En Estados Unidos está el control fascistoide y en América hacia la izquierda. Bueno, es una situación pues allí muy especial. Y bueno, yo por lo pronto hasta allí dejaría las cosas. Sí. Hay muchísimo que decir,
claro,
pero bueno, el tiempo
el peso que esto tiene pues en ese descenso, digamos, en ese declive del poder hegemónico de Estados Unidos. Roberto, ¿qué agregarías?
Bueno, yo diría que hubo una burbuja de hegemonía. Ese es la, uh-huh, el concepto que usa Soros.
Sí.
Él tiene un libro dedicado a este tema y hemos platicado en varias ocasiones del asunto.
Sí.
La burbuja se hace como se hacen los globos, inflando de un lado y desinflando del otro. Entonces, si se desinfla Europa mediante una guerra,
sí,
muy larga,
sí,
pues se infla del otro lado. Si se desinfla Japón mediante otra guerra, la misma, la segunda, entonces se infla Norteamérica. Entonces, este fenómeno de inflación del ego norteamericano y desinflación de Europa y de Japón dejó de ser a partir de fines de los años 50, principios de los 60. Eso va siendo relevante, el problema de los dólares y de los tipos de cambio y de la paridad del dólar y el oro,
uh-huh,
de tal manera que paulatinamente se va dando una confrontación entre el dinero hegemónico, dólar, y los otros dineros, libra esterlina, marco, franco suizo, corona sueca,
uh-huh,
yen japonés, etcétera, de tal manera que se entró a lo que se llamó a la serpiente monetaria,
sí, sí,
que eran unos rangos de oscilación bastante amplios que se abrían hacia arriba y hacia abajo, y que dio lugar a un periodo que fueron los años 60 y 70 de oscilaciones abruptas en los tipos de cambio, que concluyeron con una situación de gran inflación internacional y de una alza tremenda de los tipos de interés y con una gran devaluación de la moneda norteamericana. El dólar llegó a costar no 35 dólares por onza, sino 800 dólares por onza a fines de los 70, lo cual mostraba un deterioro monetario tremendo. Bueno,
¿800 dólares?
La onza.
¿La onza?
En 1979. Actualmente estamos en alrededor de 600, pero esto es algo que no va a durar, porque estábamos en 300 hace dos años. Exacto. Entonces, si ha habido una inflación de 100% en dos años con relación a los metales preciosos, y si se ve con relación al paladio, por ejemplo, la inflación es de 40% en un mes.
Así es.
Entonces, pero además el déficit comercial de este año fue de poco más del PIB mexicano, es decir, de algo alrededor de 800 mil millones de dólares, que si se ve año con año, están poniendo la divisa norteamericana en riesgos. Hace unos días el exsecretario de Hacienda Gurría, con cierta histeria pesimista, señalaba la posibilidad de que China lanzase al mercado los dólares, lo cual llevaría a una devaluación, lo cual llevaría a una alza de las tasas de interés, lo cual acabaría con todo el modelo de crecimiento hasta la fecha, lo cual es bastante sencillo de explicar, dadas las dos deficiencias del modelo norteamericano, quiero decir, los dos déficits, el fiscal y el comercial, el de balance comercial. Entonces, estos dos déficits conllevan un funcionamiento inadecuado y no duradero e inviable a la larga para la divisa norteamericana y consecuentemente para todos los países que se han pegado a ese modelo. Entonces, digo que hasta Gurría se da cuenta de que la catástrofe es inminente. Y lo alcanza a decir con cierta claridad, pero pues esto es lo que está en el orden del día.
Es cierto. Bien, vamos a hacer una breve pausa y volvemos. Quédense con nosotros. El teléfono en cabina es el 55 36 89 89. Multidisciplinario, Globalización, Conocimiento y Desarrollo desde la Perspectiva Mexicana, convoca el Seminario Internacional Globalización, Conocimiento y Desarrollo.
Asistir del miércoles 15 al viernes 17 de marzo de 2006.
Dentro de las instituciones participantes se encuentran el Instituto de Investigaciones Económicas y la Coordinación de Humanidades de la UNAM.
Para mayores informes, comunicarse a los teléfonos 56-2300-93 y 99 del Departamento de Difusión del Instituto de Investigación Económica.
Con
continuamos en Momento Económico.
Bien, estamos de nuevo con ustedes aquí en vivo en Momento Económico. Hay varias llamadas que quiero agradecer. Son Gilberto Ramírez, muchas gracias, Ofelia Aguilar, Susana Torres, Nidia Egreni, Ángel Germán Martínez, Carlos Compton, Irma Vera, María Gloria Hernández y Guillermo Reyes López. Les agradezco mucho las felicitaciones para el programa y para los invitados, a Roberto en particular, y preguntan si sigue usted con su seminario de globalización.
Sí, el seminario de globalización continúa, es extracurricular.
Sí.
Y empieza un poquito después de que empiece el semestre, y están cordialmente invitados quien guste asistir. Puede asistir libremente, pero seguramente en el programa, si nos permiten, anunciaremos cuándo empieza formalmente.
Claro, en un momento les decimos. Gilberto Ramírez pregunta por qué la libra esterlina tiene el valor más alto de las monedas del mundo, ¿por qué no es el dólar?
¿Tienes una respuesta?
Bueno,
brevemente. Bueno, es muy sencillo.
Muy sencillo.
Ellos usan una moneda, digamos, sería sencillo. Si nosotros, en lugar de usar el billete de a peso como unidad, usáramos el de 100 pesos, tendríamos la moneda más cara del mundo.
Sí.
Pero eso no tiene...
No es un relativo, ¿no?
No es de
cuál está más alto, sino...
¿De qué tamaño es
un metro? Adquisitivo,
¿de
¿no?
qué tamaño es un metro?
Sí.
Usted usa un metro del tamaño de un kilómetro, pero entonces su casa se va a hacer muy chiquita en términos de su metrote, uh-huh. O al revés.
Sí, y habría que medirlo más bien por poder adquisitivo que por, digamos...
No tiene la menor importancia, no. el asunto es...
Sí, Hugo.
Un comentario aquí podría ser con referencia al petróleo. El precio del petróleo ha llegado incluso a $70. El barril, más bien lo que está pasando, bueno, son dos fenómenos, que el dólar se está devaluando, es un fenómeno de mayor importancia. Y bueno, también el precio del petróleo se explica, el incremento del precio del petróleo, por la gran demanda de China, está creciendo al 9.5% anual, la gran demanda que ejerce la India también está creciendo grandemente. En China, pues, estamos hablando de una población de 1.300 millones de habitantes, la India de 1.000, y bueno, explica el aumento del precio del petróleo, pero también se explica por la devaluación del dólar, ese es el hecho importante.
Claro.
Déjame decir dos palabras.
A ver, sí, Roberto, mira, porque puede ser más bien...
La mesa la podemos medir en milímetros, en centímetros o en metros, o en decámetros o en hectómetros, pero cada unidad de medida nos va a reducir la cantidad de unidades que mide la mesa. Entonces eso es lo que pasa con la libra esterlina, tenemos una unidad grandota frente al yen, que es una unidad chiquita, pero eso no tiene mayor importancia, unos miden en metros y otros en milímetros, eso es todo.
Uh-huh. Bien, Ofelia Aguilar felicita al programa y es quien pregunta del seminario. Ahora les daremos al final del programa la indicación. Susana Torres también se congratula de escucharte, Roberto, y de escuchar el programa. Nidia Egreni dice que bueno, que nos enriquece tenerte en el instituto, lo cual es cierto.
Gracias.
Roberto, puede comentar, que si puedes comentar las alianzas que tienen Brasil, China y China-Rusia, y cuál es el papel de la India en el siglo XXI, desde el punto de vista económico y científico.
Sí, mira.
Primero las alianzas.
Las alianzas. Digamos que no están formalizadas, pero el país que más reservas monetarias tiene actualmente en el mundo es China. Andan por encima de los 800 mil millones de dólares, que equivalen más o menos al déficit anual del comercio norteamericano. Esto le ha permitido a China comprar grandísimas cantidades de bonos de la tesorería norteamericana, de tal manera que el financiamiento del déficit fiscal norteamericano corre a cargo en muy buena medida de China y de Japón. Uh-huh. Ahora, China no es un país precisamente rico en recursos naturales, a diferencia de Brasil. Entonces, hay una necesaria complementariedad entre países ricos en recursos y países ricos en divisas y en capital monetario. Y China está buscando desarrollarse a partir de lo que primero fue la maquila de las transnacionales y paulatinamente se está convirtiendo en un desarrollo endógeno y local de la economía china. Pero Rusia, una vez que renuncia a desarrollar un tipo de economía, entra a la competencia en busca de aliados, y el aliado inmediato con el que se encuentra es la India, en donde es muy fuerte la influencia de la izquierda prosoviética o prorrusa, en confrontación con China y en confrontación con Japón y Occidente. Entonces, digamos que el haber modificado la estructura geopolítica del mundo al destruirse la Unión Soviética genera un reacomodo en el cual la unipolaridad no tiene cabida. No, no va a haber el dominio absoluto de Norteamérica por el hecho de que se haya renunciado a un tipo de modelo económico. Al contrario, eso reajusta las piezas en una mayor confrontación, en una mayor competitividad, en una mayor rivalidad, y va formando bloques más compactos, más conscientes de esta rivalidad, tanto en el Cono Sur como en la misma Europa y en el sudeste asiático. Y esto lleva a la confrontación de las monedas en el mercado monetario y llevará a una confrontación de las tasas de interés y llevará a roces políticos y roces diplomáticos cada vez más frecuentes.
Claro. Hugo, sí.
Bueno, en términos generales se podría agregar a lo que se ha dicho algunas otras cuestiones. Por una parte, Europa se está aliando con Rusia y sobre todo con una base energética. Depende en buena medida de Europa o del petróleo y sobre todo el gas, y Rusia lo surte. Entonces tiene que haber una alianza entre Europa en general con Rusia. Y por otra parte, bueno, Asia está teniendo un gran crecimiento y bueno, cosas inauditas, ni siquiera invitan a Estados Unidos a sus reuniones de Asia. Eso es parte de la hegemonía, claramente. En este contexto, América Latina tiene una gran importancia, porque entonces está perdiendo, perdón, la palabra es ofensiva, pero está perdiendo el patio trasero. Por eso es sumamente importante lo que pasa en Sudamérica, porque entonces Estados Unidos tiende a quedar en mayor desventaja. Es otro elemento ya muy claro de la geopolítica, de la relación de fuerzas, Y bueno, tomó una gran importancia América del Sur, con su Mercosur, con las alianzas, efectivamente. Y bueno, algo le tocará de eso a México, tendrá que definir muchísimas cosas. Si sí queremos ser actores, porque hasta ahorita pues simplemente el petróleo mexicano se utiliza como materia prima, cuando puede utilizarse para petroquímica, cuando puede haber un gran desarrollo. Y bueno, está la pugna en México también, y bueno, da la impresión de que no se quiere permitir que impongamos nuestras propias políticas, porque bueno, van en contra de otros intereses. Pero bueno, ¿qué se puede hacer cuando el sector rural está despedazado, no hay empleo, la gente tiene que ir a Estados Unidos, allá los matan o esperan salarios de hambre, regresan al metro y en el metro no cabe tanta gente? Bueno, ya una situación de olla express, y bueno, una situación conflictiva dentro de un entorno de cambio de correlación de fuerzas, donde América Latina empieza a emerger con grandes posibilidades en el escenario mundial. Esperemos que México aproveche esta oportunidad.
A mí me gustaría comentar lo que decía uno de los que hicieron una llamada por teléfono para platicar. Mira, el problema no es si la religión produce...
A ver, sí, porque déjame que lo mencione.
Sí.
Hay dos llamadas de Irma Vera y de Carlos Compton. Compton dice, la religión no se opone a la ciencia, la complementa. Dice, y Roberto Castañeda tiene una visión neopositivista que defina su postura. Ahí es donde defines tu postura.
Nada que ver con el neopositivismo, al contrario. Mira, el asunto de la religión se entiende mejor si uno conoce historia de la política y de las religiones. Los cristianos suelen ser extraordinariamente ignorantes de la historia del cristianismo. Si supieran qué pasó durante los siglos 2, 3 y 4 en el interior del Imperio Romano, podrían explicar la política de Constantino, de Constante, de Constancio, de Juliano. Si pudieran explicar la crisis filosófica y epistémica del Imperio Romano, entenderían cuál ha sido la función del cristianismo en Europa y cuál ha sido la función del cristianismo en la destrucción del pensamiento griego, que renace hasta 14 siglos después como resultado de la caída del Imperio Bizantino, y que da lugar, junto con el descubrimiento de América, a un retoñar del pensamiento científico. Entonces hay que conocer las tres o cuatro cosas. No se puede hacer de ninguna manera en dos minutos, pero la historia de la ciencia y la historia de la religión no han sido relaciones muy amistosas. De hecho, han sido bastante... ha habido demasiadas rivalidades para que las omitamos. Cada ciencia, desde la geología, la meteorología, la medicina, la química, la física, ha tenido que luchar en contra de las concepciones religiosas dominantes en cada una de las regiones donde han aparecido. Entonces, le suplico al
señor
Compton, que se revise la historia de la ciencia y la historia de la religión y la historia de sus relaciones mutuas. También viene al caso la persecución del pensamiento científico en la propia Inglaterra y en los propios Estados Unidos, cosa que está a la orden del día hoy en la Casa Blanca. El diseño inteligente es una barbaridad, por lo pronto.
Bien, gracias. Bueno, dice aquí también Irma Vera que ¿por qué atacas a las personas religiosas?
No,
por ser creyentes son ignorantes. No.
No hay un ataque, hay una historia de malas relaciones. Miren ustedes, el caso Galileo y el caso Giordano Bruno y el caso Servet y el caso Darwin y el caso podemos poner otros 100 casos en cada una de las ciencias, y podemos, si quieren, dedicar una sesión a este tema, que es muy pertinente, porque no es que se complementen ciencia y religión, no se complementan, se excluyen.
Sí, definitivamente. María Gloria Hernández, que tus comentarios son muy buenos, excelentes. Felicitaciones al programa de Guillermo Reyes. Hay también llamada de Edgar López, de Lourdes de los Reyes, de Jorge Luis Sánchez y de Jenny Holguín. También quiero que ustedes hagan algunas reflexiones a propósito de ellas, pero antes vamos a hacer un breve corte y volvemos.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM.
Nacional del Libro del Palacio de Minería, a realizarse del 23 de febrero al 5 de marzo de 2006, el Instituto de Investigaciones Económicas invita a la conferencia Bancos Extranjeros en América Latina, las nuevas estrategias del poder financiero. La cita es el viernes 24 de febrero a las 18 horas en el Auditorio Sotero Prieto del Palacio de Minería. También asiste a la mesa redonda Inserción Industrial de México en la Globalización, que se realizará el domingo 26 de febrero a las 12 horas en el Auditorio Sotero Prieto del Palacio de Minería. Te esperamos en el Palacio de Minería, Tacubán número 5, Centro Histórico. Para mayores informes, comunicarse a los teléfonos 56 23 00 93 y 99.
Continuamos en Momento Económico.
Bien, de nuevo con ustedes, con la pregunta de Edgar López. A ver, maestro Hugo Carmona, ¿cuál es el papel que juega y jugará la ex-URSS en el ámbito mundial en el aspecto político, militar y económico?
Bueno, es muy interesante este proceso. Se deshace la URSS, empieza con la cuestión capitalista, pero da la impresión de que hay una gran influencia de Estados Unidos, y esos satélites, resulta que algunos de ellos estaban pretóricos de petróleo y de gas.
Claro.
Entonces, la élite rusa se empieza a dar cuenta de todo esto, y ahora hay una gran lucha por recomponer su imperio, su predominio, y empieza a jugar Rusia actual la carta del petróleo y del gas. Se está aliando con Europa, van a mandar gasoductos a Europa que dan la vuelta a Polonia, por ejemplo, que estaba jugando un papel a favor de Estados Unidos, y empieza a haber un juego geopolítico de Rusia. Quiero comentar sobre este tema. Es sorprendente, pero he planteado si puede haber una geopolítica latinoamericana, y casi se ríen como si no tuviéramos derecho a ello. Y resulta que la realidad nos dice, sí, Sudamérica está jugando la carta petrolera, Hugo Chávez, que por cierto voy a hacer un comentario que creo que viene a colación. Se le ataca mucho a Hugo Chávez. Yo creo que sería interesante dar alguna información. Cuando estaban los gobiernos anteriores, lo que le quedaba a Venezuela por el petróleo era el 1%, algo así como regalías. Hugo Chávez le dijo, no señores, van a dejar el 20%. Y aparte, bueno, quiero decir, el gobierno venezolano, para no hablar de Hugo Chávez, es el gobierno venezolano, van a dar el 20% y aparte van a pagar impuestos, como cualquier empresa. Bueno, pues hay un odio hacia ese gobierno. Mire, de veras es sorprendente que un sacerdote de una de las religiones de Estados Unidos haya dicho que hay que matar a Hugo Chávez.
Pat Robertson.
Bueno, por favor, eso ya es una decadencia del pensamiento, del pensamiento religioso. Bueno, ¿son asesinos o son religiosos? Por favor.
O son las dos cosas.
O las dos cosas. Bueno, entonces, ese gobierno venezolano está a favor del pueblo, están haciendo geopolítica. Ojalá y en México podamos hacer también geopolítica, porque ni siquiera existía algún pensamiento, ni siquiera en la materia geopolítica, por ejemplo, en la Facultad de Economía, como que está vedado, no podemos hacer geopolítica, nada más que todo el mundo la hace, excepto nosotros.
Está bien.
Bueno, son las ventajas de ser el patio trasero, ya no hay que pensar.
Pues bueno, si esa es ventaja.
Digo, es una gran ventaja. Si los gringos piensan por nosotros, nos ahorran mucho trabajo.
A ver, Roberto, ¿quieren la bibliografía donde se pueden encontrar los datos de la cultura de la población norteamericana? Les prometemos dejarla.
No, se lo cuento de una vez.
A ver, si, ¿dónde lo pueden encontrar?
La nota es de David Brooks y apareció en la jornada hace una semana, entonces es cosa de buscar la sección del mundo. La nota de David Brooks sobre el informe de Bush, y ahí mismo indica qué clase de palurdos, analfabetas y desaritmetizados son los norteamericanos.
Muy bien.
Ahora, hay muchos, hay libros, y le puedo traer con mucho gusto una amplia bibliografía sobre la cuestión, pero más adelante.
Bueno, si se comunican al correo de Momento Económico, podemos enviarles esta bibliografía, ¿cómo no?
Tenemos ahí.
Jorge Luis Sánchez, ¿cuáles son las divisas que ingresan al país por las ventas de metales preciosos y a quién benefician? ¿Tú sabes esto, Roberto?
Bueno, la minería se desnacionalizó gracias a Miguel de la Madrid y a Carlos Salinas hace 3 sexenios, y ahora hay pues algunas transnacionales de la minería metidas
en la explotación
de los metales preciosos. ¿Y a quiénes beneficia? Pues a ellos.
Bueno, actualmente, ¿a cuánto asciende el presupuesto militar de Estados Unidos? Pregunta el estudiante Jenny Holguín, o la estudiante. No sé si es hombre o mujer.
Bueno, anda por los 400 mil millones de dólares, que equivalen más o menos a 2/3 de PIB mexicano. Eso es, anual.
Bueno, te agradece mucho, María Gloria Hernández, la cátedra que das en sobre el tema de ciencia y religión. Roberto,
gracias.
Perdón, Hugo.
Un comentario sobre esto. Ese presupuesto estratosférico de 400 mil millones de dólares, bueno, es un punto que hay que analizar, porque el gobierno de Estados Unidos pensaba que iba a poder ganar la guerra en Irak. Resulta que están empantanados, y entonces yo no sé cuántos exactamente, 3 millones de barriles diarios de petróleo, pues no los pueden sacar de allí. Entonces ahora resulta que tienen muchos problemas en sus finanzas y bueno, pues estamos pendientes dándole seguimiento a todos estos fenómenos, porque son sumamente interesantes y que finalmente afectan a
todo el mundo. Claro, sí, por supuesto. Javier Guerra felicita a los ponentes y agradece la claridad con que hablan de la ignorancia de los norteamericanos. Dice Irma Vera que hay personas que sí conocen la historia del cristianismo y no por ello, y no por creer en Dios, son ignorantes. No debemos generalizar, insiste la señorita Vera.
Mira, sí, está muy bien, pero son historias que se han escrito de manera separada. La historia de la ciencia no va conectada con la historia de la persecución de las herejías y del paganismo y de las posiciones distintas. La historia de los crímenes religiosos no está en la historia científica, y la historia científica no está en la historia de los crímenes de la Iglesia. Entonces, tenemos una división de las visiones de la historia que hay que volver a articular para tener un resultado más más objetivo,
una visión menos
unilateral de las cosas.
Sí.
La unilateralidad no nos va a ayudar a entender nada.
Bien, Mariano Hernández dice, ¿cómo funciona la Unión Europea en todos los sentidos, económico, político, etcétera? Bueno, esto ya es una pregunta de tema grande, ¿no?
Son tres sesiones.
Que si se puede volver a explicar lo de la libre esterlina porque no lo entendió.
Sí, es muy sencillo. Mire, usted puede hacer un pastel midiendo en cucharadas, midiendo en gramos o midiendo en kilos.
Uh-huh.
Eso es lo que pasa con la libra esterlina. Es una medida grandota que está subdividida en unidades más pequeñas, que son chelines y que son peniques.
Sí.
Entonces, esta subdivisión es una unidad grandota. Es como si usted hace un pastel de un milésimo de tonelada. Un milésimo de tonelada es un kilo, pero la tonelada es una unidad muy grandota. Eso es lo que pasa con la libra esterlina. Es una unidad muy grandota que tiene unidades chiquitas que a su vez se dividen en unidades más pequeñas. Si midieran la proporción dólar-penique, el penique sería inferior al dólar. Pero como la libra lleva muchos peniques, entonces es superior al dólar.
Eso es todo. Sí. Y ojalá haya quedado con gente. Por último, le doy a conocer una reflexión de Rogelio Gómez, es interesante. Dice, la religión del capital, cuyas causalidades teleológicas son el lucro y la dominación, cuyas iglesias informales están constituidas por el lujo de los accionistas multinacionales, cuyas máximas jerarquías son el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, en la cofradía de la maquinaria legal de la OMC, y cuyos máximos patriarcas son Hobbes, Hume y William Jones, no necesitan del cristianismo original revolucionario ante la bota romana.
Exactamente.
Bueno, ya lo dijo.
Muchas gracias.
Pues muchas gracias, Roberto Castañeda, por haber estado con nosotros. Profesor Hugo Carmona, muchas gracias también. Muchas gracias a todos nuestros amables radioescuchas por estar conectadísimos con el programa. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, colaborador en la producción Araceli Martínez, producción de cápsulas Sonia Ramírez, con las voces de Margarita Castillo y Guillermo Henry. Fue la realización de Sonia Ramírez y Santiago Hernández. Irma Manrique, coordinadora y conductora del programa, les desea un excelente día y un mejor fin de semana.
Radio Unión y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.